Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, donde cada lunes les ofrecemos una tertulia intercontinental. Como de costumbre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, pues estamos otra vez aquí reunidos alrededor de una mesa para charlar sobre algo. Siempre cada día buscamos algo diferente y en esta ocasión pues vamos a comentar un libro que ha creado una persona a la que de aquí un momentito diremos quién es. Primero vamos a decir que tenemos con nosotros también a otra persona, ¿no, Humberto?
Bueno, tenemos a dos invitados, ¿no? Oye, a dos personas.
Bueno, sí, digamos que uno va a estar de contertulio con nosotros y el invitado como aquel que se dice, será el autor del libro.
Ah, bueno, perfecto. Sí, eso es lo correcto. Me parece claro. Muy bien. Entonces vamos a presentarlos.
Sí. Tenemos por un lado de contertulio con nosotros a Manuel Enríquez, que él, los oyentes ya lo conocen porque frecuenta mucho estos estudios donde nosotros nos movemos.
Que por cierto, que está movido un poco el estudio hoy, hay bastante ruido, ¿eh?
Sí, se oyen muchos papeles por ahí.
Sí, yo no sé, parece que alguien está trabajando aquí, poca cosa, poco acostumbrada,
¿eh? Sí. Manuel, ¿qué tal?
Paquita, Humberto, invitado incógnita, buenas tardes a los tres.
Exactamente.
¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto en tenerte aquí con nosotros.
Gusto como siempre es mío, Humberto.
Parece que sí, que alguien está trabajando. No, parece que no era Manuel, porque está tranquilito ahí, así que vamos a ver quién.
Manuel es difícil que le pilles trabajando en alguna ocasión.
Bueno, tampoco me ponen aquí tan duros, ¿eh? Que ese papel no te pega, Manuel. Así es que bueno, vamos a desvelar ya el personaje que tenemos con nosotros en esa tertulia de hoy, que no hace mucho, porque la verdad es que hace unas cuantas semanas que lo tuvimos el honor de que compartiera una enorme tertulia en la que se habló de los transgénicos y la verdad es que hoy no lo tenemos para que siga hablando de ese tema, sino para algo muy muy importante, que es que nos cuente en qué consiste un libro que ha creado, que es, estamos hablando de José Miguel Mulet. ¿Qué tal, José Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, de maravilla. Aquí otra vez contigo y la verdad es que para nosotros es un placer volverte a saludar aquí, como decíamos antes, en estos estudios tan fantásticos que tenemos.
El placer es mío.
Y sobre todo, José Miguel, darte la enhorabuena por el nuevo parto.
Claro, exactamente, porque es que nosotros aquí a la Caza y Captura nos enteramos que el día 10 de febrero se publicó un tercer libro tuyo, ¿no, José Miguel?
Sí, uno sobre medicina sin engaño se llama.
Bueno, los otros dos que tú tienes, Comer sin miedo, vaya timo, y después los productos naturales, vaya timo, ¿no? Y comer sin miedo.
Y comer sin miedo.
Exacto. ¿Estos dos libros tienen algo que ver con el nuevo o no?
Bueno, en el primero, que escribí cuando era muy jovencito y todavía no sabía escribir, que es Los productos naturales, vaya timo, sí que tenía dos capítulos que hablaba de medicinas naturales y de farmacopea natural, esto que está tan de moda, pero hablaba desde un punto de vista científico y sobre todo muy crítico. Pero eran dos capítulos muy cortos en los que prácticamente apuntaba. En Comer sin miedo, de medicina y de salud, no hablo nada, Y en este sí que me he desarrollado en todas esas ideas que apuntaban al primer libro, ya entrando en profundidad, es decir, en qué se diferencia la medicina científica de lo que no lo es y qué riesgos tiene, pues, para un problema de salud acudir a alguien que te hace una terapia que realmente no tiene ninguna base científica.
José Miguel, yo te quería preguntar, ¿el tono de este nuevo libro es similar, un tono con un humorismo, bueno, no sé, valenciano muy muy acusado, es similar al libro que acaba de terminar, de Comer sin Miedo?
A ver, yo diría que casi es peor, porque uno ya va cogiendo confianza, se va soltando más y tal, luego vienen los editores y te dicen de todo, pero bueno, el tono es distendido, no por nada, sino porque yo no sé escribir de otra manera, y si yo no escribiera tan distendido, pues yo me aburriría mucho escribiendo, y supongo que los lectores también os aburriríais mucho leyendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en algún momento se tocan temas muy serios, como por ejemplo la gente que dice que cura el cáncer con terapias alternativas y que luego los resultados son catastróficos y tal. Obviamente, en los momentos que se tocan temas más peliagudos, pues el tono es más serio, pero en general el tono es bastante distendido, principalmente para que lo entienda todo el mundo, porque claro, si empiezas a hablar de conceptos científicos y la gente se aburre, la gente no lo entiende, pues ¿para qué escribes un libro? Escribiría artículos científicos, no escribiría libros de divulgación. Entonces, el principal objetivo es que cualquiera que lo lea, tenga la formación que tenga, sea capaz de entenderlo. Y eso es lo que he intentado. Y una forma de llegar a la gente es por el humor.
¿Y lo tuyo qué es? ¿Humor, ironía o mala leche?
Sarcasmo a veces. Pero bueno, podría ser cualquiera de las cosas.
Una mezcla
de todo. Es humor, es una mezcla de todo, diría yo. No sabría con qué quedarme.
Bueno, Humberto,
ya aquí
estamos,
estoy.
Estamos esperando que tú también preguntes.
Bueno, es que yo no soy muy entendido en esas materias. Yo eso de las medicinas alternas y eso lo he vivido un poco, porque yo yo perdí la vista debido a una enfermedad inmunológica cuyo origen nunca fue determinado. Pues probé muchas cosas de esas y distintas dietas. Fui macrobiótico un año, muy estricto, y un montón de cosas de esas distintas que probé, y ninguna dio resultado, la verdad. Eso es un hecho. Todas las investigaciones que se hicieron, 25 años en Bascom Palmer, en Johns Hopkins, uno de los mejores centros aquí en Estados Unidos, fue donde creo que más cerca estuvieron. Y era, según la teoría de ellos, lo mío era una hipersensitividad a bacterias de estreptococo y estafilococo, y porque me inyectaron 52 cepas distintas y reaccioné a todas menos 4. Era muy susceptible a eso, uh-huh. Pero claro, son bacterias que todos tenemos en el cuerpo y que trataron una autovacuna y cosas así, y no funcionó tampoco. Así que yo probé muchas cosas y ninguna funcionó, y por eso sé un poquito de eso, pero más nada, porque nunca en realidad, excepto por tratar de resolver el problema mío de la vista cuando se me inflamaban los ojos, pues nunca, eso fue la única razón, lo único que me motivó a mí a probar todas esas cosas.
Esta es una de las cosas que trato en el libro, es decir, tenemos un sistema médico en casi todos los países muy bueno, y la medicina ahora cura cosas que antes eran incurables. A ver, hace 100 años la gente se podía morir de una apendicitis, de una caries, de una otitis. Hoy, gracias a numerosos avances, ya no nos morimos. Gracias a las vacunas, enfermedades como la viruela, el sarampión o la rubeola prácticamente han desaparecido. Pero claro, eso no quiere decir que todo sea curable. Hay veces que te dan un diagnóstico que no es lo que quieres oír, porque hay veces que hay problemas de salud que hoy por hoy todavía no tienen solución. Tú me has contado uno, que tuviste un problema de salud bastante serio y que por desgracia no hubo una solución. Claro, hay gente que ante eso se desespera y acude a la pseudomedicina, acude a homeópatas, naturistas, macrobióticos y tal. ¿Cuál es el problema? Que se queda con el problema que tenía de principio y con menos dinero. ¿Por qué? Porque muchos de esos tratamientos, por no decir la mayoría, no tienen ninguna base científica. En general, no funcionan, porque si funcionaran, no serían tratamientos alternativos, serían directamente medicina.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Bueno, yo te voy a contar lo de macrobiótico, que es lo que yo conozco un poco. Estuvimos un año, mi mujer y yo, estrictamente haciendo macrobióticos. Y en un momento dado, el director de todo ese asunto, un tal Michio Kushi, un japonés que era famoso en esa época, hace muchos años de esto ya estoy hablando, ¿verdad? Vino a Boston, aquí a Estados Unidos, a Boston, y a dictar unas conferencias y qué sé yo, y ofrecía unas clases de cocina y qué sé yo. Y fuimos mi mujer y yo a Boston a eso, a verle ese asunto y a conocerlo a él. Y cuando conocí al Michio Kushu ese, ahí hasta ahí llegué yo siendo macrobiótico, porque el hombre me cayó tan pesado que no lo soporté. Me diga, hasta aquí llegué yo.
Y, oye, sí, ¿qué aporta la comida macrobiótica, José Miguel?
A ver, la comida macrobiótica.
Además de nada, quiere decir Paquita.
Claro.
La comida macrobiótica es un invento que ahora ya está bastante pasado de moda. Ahora está ya más de moda la ecalina y la paleolítica. La macrobiótica es muy de los años 70. Era un invento de que tenías que comer determinadas cosas para regular tu organismo y tal. El problema es que la base científica que tenía era más bien pobre o inexistente. Ellos decían que había un premio Nobel que se llamaba Linus Pauling, que había dicho no sé qué cosa, pero cogían el rábano por las hojas y al final era como todas estas cosas, pues una historia para vender más libros, pero nada más. La comida macrobiótica nunca curó a nadie de nada.
Era
José
una
Miguel,
comida vegetariana, era todo, no se podía comer ningún vegetal crudo, todo tenía que ser cocinado, era con un aire japonés así, de que había que tener cordialidad en la cocina al momento de preparar los alimentos, ese tipo de cosas.
cordialidad está bien.
Sí, y era sí, era bastante, o sea, una serie de regulaciones y cosas donde había que preparar la comida. Pero fíjate, cosas que, por ejemplo, desde el principio yo estuve escéptico en muchas cosas, porque te recomendaban comer ciertas frutas que no eran las frutas de donde yo nací, ¿verdad? Porque cada región del mundo tiene sus frutas, digo, porque las mías son peores que las demás. No puede ser, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de cosas que te hacen hacer preguntas que no vienen al caso, pero yo, bueno, como todo, yo probé todo lo que tenía razonablemente a mi alcance, y nada resultó. Así que
Es que el problema es que la gente está desesperada y cuando alguien está desesperada, cuando le dicen que tienes un problema de salud serio, a veces un problema irreversible, pues le haces caso a cualquiera. Y hay demasiados desaprensivos que se aprovechan de ello, porque es que luego todos estos tratamientos alternativos tienen una cosa en común, son carísimos. Es decir, todo es carísimo. Tú te vas a un homeópata, un acupuntor y tal, y lo comparas con el precio que tiene una consulta médica normal. Bueno, en España tenemos sanidad privada. En Estados Unidos la sanidad es, perdón, al revés. En España tenemos sanidad pública, pero en Estados Unidos la sanidad es privada. Aún así, es mucho más barato ir al médico de verdad que al médico alternativo, que tiene unas tarifas que suelen ser prohibitivas.
José Miguel, yo quería un poco volver al aspecto, a lo que estábamos hablando antes sobre el humor. ¿Por qué crees que el humor es el tema que más enfada a estos desaprensivos? Cuando les das argumentos racionales, bueno, pues más o menos los torean, pero si les hablas con humor, yo creo que se descolocan un poco. ¿Por qué crees que sucede
Sí,
esto?
yo veo. Realmente yo te puedo hablar solamente desde mi experiencia, no te puedo hablar. A ver, si tú te pones a hablar con uno que te está diciendo las mayores tonterías del mundo, si tú te pones a decir esto no es verdad por el estudio este, por el estudio de este, por el estudio de este, por el estudio de este, la gente no te sigue. A ver, ten en cuenta una cosa. Una persona convencida de lo que sea no le vas a cambiar su pensamiento. ¿Vale? Porque ya está convencida. Es como discutir con un creyente sobre si Dios existe. Por mucho que le digas, por muchos argumentos que le des, él parte de una posición inamovible. Entonces, pues muchas veces pasa esto. Otras veces no es que sean creyentes, es que viven de eso. Entonces, nunca van a admitir que están equivocados porque entonces se les acaba su modo de vida. Entonces, en las dos posiciones estás igual. Entonces dices, ¿cómo voy a rebatir de que lo que está diciendo es absurdo con muchos datos? Entonces, es más fácil hacer un argumento que se llama la reducción al absurdo. Es decir, no aportar yo los datos de por qué lo que está diciendo es una tontería, sino con lo que está diciendo él, demostrar que es una tontería. Entonces, primero, la gente lo suele pillar antes, porque son razonamientos más cortos y más efectivos. Y segunda, el humor es un arma muy poderosa, porque llegas a la gente te entiende.
A los políticos les sienta fatal el humor, les sienta igual de mal que a...
Sí. Pero mira, por ejemplo, la homeopatía se basa en hacer diluciones extremas. ¿Vale? Y ellos te dicen que el agua tiene memoria y se acuerda de tal. Esto desde el punto de vista científico es una aberración. Entonces, en vez de explicar una dilución y tal, y el número de Avogadro y términos químicos, dices, bueno, esto es como coger una botella de whisky, meterla con agua, ir pasando una gota de ese agua a otro vaso, agitarlo, volver a pasar una gota. Según un homeópata, al final tiene más potencia que al principio. Si haces eso, te emborrachas.
Si tú empiezas a pasar...
una tal, te vas a emborrachar, pues mira, explicárselo a un homeópata que no lo entiende.
¿Tú crees que hay alguna de estas medicinas que de las que estamos hablando? Es que me ha venido el tema por la acupuntura. ¿Que puede tener algún efecto más allá del efecto placebo?
Siendo muy, muy, muy generoso, lo único que se ha demostrado es la acupuntura en dolores crónicos de espalda, sí que se ha visto que puede aliviar, no curarte, sino aliviarte el dolor. Pero, tiene un pero. No es porque la acupuntura, los meridianos y toda la filosofía que hay detrás de la acupuntura funcione o sea cierta. Es porque si tú metes agujas, digamos, despistas a tu sistema nervioso, segregas, creo que es adenosina, y entonces notas un alivio. Es como si te duele el dedo y tropiezas en el pie. Entonces de repente te duele el pie y te olvidas que te dolía el dedo. Si tú tienes un dolor localizado y empiezas a meter agujas, digamos, tu cerebro se despista y notas un alivio en ese dolor localizado. Eso es todo.
Yo te puedo comentar.
Lo que pasa, que no hace falta que vayas al acupuntor, porque lo que sí que se ha visto con ensayos clínicos es que daba igual que te hiciera el tratamiento un acupuntor y que lo pusieran en los puntos de acupuntura o tal, o que viniera un enfermero y te pusiera las agujas al azar donde mejor le parezca. El efecto era el mismo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Yo es que, yo ya te lo he comentado en varias ocasiones, yo soy bastante escéptico en cuanto a todo este tipo de cosas, y sin embargo con la acupuntura, el otro día recuerdas que hablamos del tema de lo que le pasó a mi madre, que tuvo un accidente cerebrovascular, y la acupuntura le alivió el dolor. Yo, es la única vez de medicinas de este tipo que he visto un funcionamiento efectivo de algo. El primer día que le dio acupuntura, esa noche mi madre durmió tranquila, y eso lo he vivido. O sea,
mira, tiene un efecto de aliviar el dolor debido a eso, a que tú estás despistando tu sistema nervioso, y entonces de repente cuando tiene un dolor muy localizado, si empiezas a hacer pequeños dolores en diferentes partes, la señal de dolor se atenúa. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver con todo el corpus filosófico que tiene la acupuntura, de los canales, de los meridianos y tal. Es un efecto medible, bueno, nada más.
Déjame.
Y el problema es que la gente... Sí, dime.
No, termina, que pensé que habías terminado. Iba a hacer un comentario.
Acabo.
Termina.
La gente no utiliza solamente la acupuntura para aliviar dolores. También hay quien te dice que utiliza la acupuntura para adelgazar, para dejar de fumar, para curar enfermedades. Sobre eso no hay ninguna evidencia. Para la única evidencia que hay es para alivios de dolores crónicos.
Para dejar de fumar funciona si te coses la boca con agujas. Entonces, y adelgazas también, o sea, eso seguro.
Bueno, yo iba a comentar,
pues sí, sería la única.
Yo iba a comentar, José Miguel, que yo también me hice acupuntura y probé con unos chinos. Unos chinos. Bueno, no, te voy a contar mi experiencia. No, para la vista no me resolvió nada absolutamente. Pero sí te voy a contar. Primero, las agujas no duelen. Te clavan esas agujas, no se sienten al momento que te las clavan. Son muy finiticas, te las clavan muy rápido y no se sienten. Y te clavan un montón de agujas por distintas partes. Yo me hice un montón, 15, 20, 40 tratamientos, no recuerdo cuántos, pero un montón de ellos. Y lo que sí te puedo decir es que te relaja completamente. Tú te acuestas ahí en esa mesa, te empiezan a meter agujitas por aquí y por allá, y te va relajando. Me imagino que hay estática en el cuerpo humano que se va descargando al ambiente por las agujas, no sé cómo será el proceso. Porque lo que sí te puedo decir que yo experimenté personalmente es que me relajaba Tremendamente, te quedas casi dormido ahí fácilmente, te quedas, vaya, te pones
Bueno,
relajado completamente.
quizás el efecto terapéutico sea esa relajación,
Sí.
más que, es decir, una relajación puede ser beneficiosa. Si tienes algún tipo de ansiedad, algún tipo de estrés, viene bien. Pero entonces, eso no está diciendo que la acupuntura funcione.
No,
Quiero decir,
yo
igual
lo
tú
digo,
te
yo lo
puedes
digo.
estar relajado en casa, poniéndote música o viendo una película que te guste o tal, y tienes el mismo efecto beneficioso y es más barato. No tienes que pagar una terapia de acupuntura que no tiene ninguna base.
Yo no
Sí.
digo
Hombre.
que cure, no, a mí no me curó en absoluto, pero la relajación es remarcable, la relajación es grande y es inmediata, ¿verdad? Es lo que
Hombre,
te quiero decir.
relajarse es importante. Si a ti te vino bien porque te relajó, pues ya es un efecto. Pero quiere decir, se supone que eso no es lo que te dice la acupuntura. La acupuntura te dice, pues, que te cura enfermedades, que te alivia dolores y tal, y en muchos casos se ha
No,
visto
no.
que no es cierto.
De acuerdo, de acuerdo. Eso es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. No, yo no creo que cura nada, ni mucho menos tampoco. Pero sí lo probé con otras cosas y te digo, lo experimenté y esa fue mi experiencia.
Bueno, y este libro que se publicó el día 10 de febrero, Medicina sin engaños, ¿cuánto tiempo te ha llevado construirlo desde el que se te ocurrió la idea, un día hasta este momento de la publicación?
A ver, yo es que tengo una suerte o un defecto, como queráis verlo, que es que escribo muy rápido. Es decir, el libro se escribió en 2 meses, 2 meses y medio. También es verdad que yo, como tengo un blog que actualizo bastante y soy bastante activo, y entonces los temas estos de pseudomedicina son temas que he tocado mucho en el blog. De hecho, la suerte de tener un blog es que me permite tener un contacto muy fluido con mis lectores, porque ellos en sus comentarios comentan si lo que escribo les gusta o no, me dicen los temas que les interesa. Entonces, yo de momento ya sabía que el tema de la pseudomedicina a mis lectores les interesa mucho, porque las entradas que he escrito sobre este tema han sido bastante leídas y bastante seguidas. Y entonces, todo el material que, digamos, que voy recopilando en el blog sobre estos temas me sirve como documentación. Es decir, muchas veces la parte más complicada de escribir un libro, que es documentación, en gran parte ya la tengo hecha cuando empiezo a escribir, porque si alguna vez he escrito alguna cosa del tema, pues voy a ella a ver qué se ha actualizado, de esto qué hay nuevo. Miro los comentarios si alguien me señalaba algún error, y eso facilita mucho, es decir, mi actividad bloguera facilita mucho escribir libros.
¿Nos vas a tener que dar algún tipo de derechos por a los que escribimos en tu blog, José Miguel?
Sí. Hombre, de momento ya tenéis todo mi cariño.
Ya está pidiendo. Este Manuel no hace más que pedir. Tú no le hagas caso, que ya le conocemos nosotros, ¿eh? Oye, oye, ¿qué te iba a decir? Que tú, ¿con qué te lo pasas mejor? ¿Cómo más te diviertes? En la parte divulgativa, cuando tú estás investigando, ¿no? Lo que sea, como en el caso este que estás ahora con lo de la sequía y demás, ¿no? ¿Tú te diviertes más con esto o lo haces, esa tarea la haces, pues, porque evidentemente consideras que es tu deber, ¿no? Como bioquímico, y para dejarlo a la posteridad, todo este trabajo de investigación? ¿Te diviertes más con eso o con la escritura?
No, a mí la verdad que lo del tema de la posteridad me importa bastante poco. Debe ser que soy un descreído. ¿Qué quieres que te diga? Nunca he tenido especial interés por la posteridad. Si escribo libros es por un simple motivo, que es que me gusta mucho escribir. Lo que comentaba Humberto es que yo me divierto escribiendo, me relajo. Entonces, escribir para mí es un placer. Tengo la suerte de que tengo un trabajo que también me gusta. Yo disfruto estando en el laboratorio, disfruto investigando, pero también disfruto cuando escribo y no tengo ninguna presión. Es decir, yo cuando tengo que escribir un libro me relajo mucho, voy diciendo lo que pienso, luego el manuscrito llega a los editores y empieza a leer y dicen: ala, qué animalada has dicho, ala, qué burro que es, mira cómo puedo hacer un chiste de esto y tal. Pero claro, es que yo escribo muy relajado, no me preocupo por nada, digo lo que pienso en cada momento, luego los editores ya se encargan de suavizármelo un poco, más que nada para evitar demandas, no por otra cosa, y ya está. Pero, a ver, las cosas que más a gusto se hacen son las que disfrutas haciendo. Entonces, yo, si escribo libros, es porque me gusta escribir, por nada más. No escribo bajo ninguna presión, ni con ninguna prisa, ni nada.
A mí me falta una pata para este banco, José Miguel, una tercera pata. ¿Qué opinan los alumnos del profesor Mulet?
Pues de momento no se han quejado. De momento las encuestas me salen medianamente bien.
¿Suspendes a muchos?
Depende de la asignatura. Normalmente en las asignaturas de primero, segundo, tercero se suele suspender a más gente. Más que nada, no porque tú quieras suspenderlo, sino porque si no se te presentan al examen, ¿qué vas a hacer? Y luego, si el examen te lo dejan en blanco, tal, pero claro, es que en los primeros cursos hay un poco de selección. Luego ya, como la mayoría de la docencia que tengo es de optativas de cuarto y de máster, en los másters la gente ya está mentalizada y tal, y la verdad que se esfuerzan bastante y en máster no suspendo prácticamente a nadie, pero porque me hacen trabajos muy buenos.
O sea, que no eres un hueso, el clásico profe hueso.
Que yo sepa, no. Eso sí, los trabajos sí que les exijo y tal. Sacar buena nota cuesta un poco más, pero vamos, aprobar, a poco que se esfuercen, no es tan difícil.
¿No eres de los que dicen que el 10 para ti y el resto para...?
No, yo si hay un alumno muy bueno, no tengo ningún problema en ponerle un 10 en una matrícula, pero eso sí, se la tiene que ganar.
Claro, claro. No, hombre, yo entiendo que así debe ser. Yo también me he dedicado a la enseñanza muchos años hasta que me jubilé. Y la verdad es que lo de las matrículas de honor, pues en realidad tampoco es que te sirva para ninguna gran cosa, ¿no? Pero no deja de ser pues algo muy bonito, ¿no?
Yo he tenido profesores que nunca las ponían.
Ya, por eso te lo digo.
A mí me parece fatal, porque primera, más con la crisis que hay, sabes que una matrícula de honor le ahorra la matrícula del año siguiente. Entonces, porque si se la ha ganado, no vas a ponérsela y se puede ahorrar lo que le cuesta la matrícula de una asignatura. Entonces, yo cuando un alumno se la ha merecido, se la ha puesto.
Pero ya muchas veces ya no es el... Vamos, yo pienso que muchas veces la cuestión económica, hombre, por supuesto que sí que es importante, sobre todo hoy día, ¿no? Pero que me refiero que muchas veces ya la parte económica quizás es lo que menos te llene, ¿no? De cara a un futuro, te dice, bueno, yo terminé la carrera con tantas matrículas de honor, ¿no? Entonces eso, sí. Pero en fin.
Sí, esa parte, por supuesto, también es importante. De hecho, yo que era un estudiante muy empollón, pues mira, creo que no pagué ni una matrícula en toda la carrera. Pero en fin, entonces agradezco que los profesores las pusieran y no dijeran que esto de poner matrículas qué cosa era.
O sea, digamos que tus padres, ¿no? ¿O tú?
Sí. A medias, que a yo medias, algo ayudaba, ¿no?, en los estudios.
Ah, bueno, vale. Sí.
José Miguel, volviendo al libro, ¿hablas solamente de medicina alternativa o te metes también con la medicina tradicional, con la medicina convencional?
El libro tiene tres partes. Porque yo lo que me he planteado de este libro es que no quería que fuera un libro de pegar espadazos, es decir, de decir que todo está mal, criticar. No quería escribir un libro negativo porque no me apetecía. Entonces, toda la primera parte del libro habla solamente de medicina, es decir, de la medicina convencional. Explico de dónde viene la medicina, porque un médico, cuando tú vas a verle y te pone un tratamiento, ¿cómo sabe el médico qué tratamiento tiene que darte? Toda la historia que tiene detrás, y también hablo de los fallos que puede tener la medicina, de las consecuencias que puede tener un error médico, de las cosas malas que han hecho los investigadores médicos o las grandes compañías farmacéuticas, porque yo no creo que si hay cosas feas haya que esconderlas. Al contrario, prefiero contarlas yo para que sepas que errores se han cometido en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y el mensaje que quiero dar es que a pesar de los errores, a pesar de los fallos, la medicina funciona y las pruebas las puede ver cualquiera. Es decir, puede ver que las enfermedades cada vez son menos mortales porque van habiendo mejores tratamientos, mejores herramientas de diagnóstico. Luego hay una segunda parte sobre qué es la pseudomedicina, qué distingue a la medicina de la pseudomedicina, que básicamente es que una tiene una evidencia científica detrás, unos ensayos clínicos contrastables y publicados que cualquiera puede consultar. Es decir, si tú te dicen, ¿por qué me tomo un paracetamol para el dolor de cabeza? Tú puedes meterte en la literatura médica y ver los ensayos que se han hecho con el paracetamol para el dolor de cabeza. Y verás cuánta gente han probado y por qué han llegado a esa conclusión. Pero en cambio, la diferencia con la pseudomedicina es que nunca vas a encontrar esos estudios. Nunca vas a ver ningún estudio que hayan probado tal tratamiento con tal enfermedad y que puedas ver cuánta gente lo ha probado, qué resultados ha dado, qué efectos secundarios tiene. Y ya en la tercera parte describo las pseudomedicinas más conocidas, la homeopatía, la medicina natural, La fitoterapia, no sé exactamente, no sé de medicina, pero se lo digo en el libro, es decir, hay tratamientos de fitoterapia que sí que tienen base científica. El problema es que muchos de los tratamientos que se están recetando no la tienen. La quiropráctica, etcétera, etcétera.
¿Y qué culpa tiene la medicina tradicional del desarrollo de la medicina alternativa? Estoy pensando el que en una farmacia se vendan pulseras magnéticas que eliminan el dolor o que te equilibran los chakras, no sé cómo funciona ese tipo de cosas, ¿no? O que un laboratorio de primera línea esté vendiendo productos homeopáticos.
Eso también lo comento en el libro. El problema es que muchos colegios médicos y muchas farmacias no ejercen lo que les dice su propio código deontológico. Tú lees el código deontológico de los médicos y dicen que tienen que poner al servicio del paciente el mejor tratamiento médico disponible y que tenga una evidencia científica detrás. Desde ese punto de vista, ningún médico podría recetar homeopatía, ningún farmacéutico venderla. Pero claro, ahí también hay un nicho de negocio, que les interesa.
Yo es que conozco compañeros veterinarios con los cuales he discutido, vamos, he tenido peloteras tremendas, que están recetando tratamientos homeopáticos.
Y luego, si se muere la vaca, pues mala suerte.
No, lo que hacen es que, venden el tratamiento convencional, la penicilina, y luego además le añaden, pues esto, la cola de caballo, cauda equina, o como se llama el elemento ese. Entonces, vale. No, ¿tiene un efecto positivo? Yo no me lo creo.
A ver, si tú estás dando el tratamiento convencional, ¿para qué necesitas el homeopático? Es decir, es como si a ti te goteara un grifo en casa y llamaras a un fontanero y a un señor que hiciera un encantamiento o rezara. Oye, con el fontanero, vale, no tienes que pagar doble.
¿Y en la pseudomedicina tú encuadrarías también la reflexoterapia?
Sí. Y encima lo cuento y te digo por qué. La reflexoterapia se basa en asumir que hay una serie de corrientes o canales de energía que salen por las plantas de los pies. Vale, esos canales, esa energía nunca se ha medido, nunca se ha visto. Y además la reflexoterapia es un invento de un señor en el siglo XX, relativamente reciente. ¿Qué ventaja tiene la reflexoterapia? Hombre, que a todos nos gusta que nos toquen las plantas de los pies, que da mucho gustito, que relaja mucho. Es decir, como un método relajante, pues te compras esos aparatos de madera para hacer masajes en los pies y todo el mundo se queda bien. Hasta ahí, pues mira, es bastante inocuo. Pero si te dicen que te van a curar un dolor de espalda tratándote las plantas de los pies o que te van a curar cualquier tipo de problema de salud con las plantas de los pies, no, es que no es cierto. Igual que esos diagramas que se ven, que están las plantas de los pies y dicen el hígado va a esta parte de aquí, el corazón esta parte de aquí, ¿no? Es que no hay ninguna base científica para decir eso. No hay ninguna conexión entre el hígado y una parte de la planta de los pies.
Déjame hacer un comentario, José Miguel, también, que quizás no venga bien al caso aquí, pero de todos modos lo voy a hacer. Yo cuando muchacho, me crié en La Habana, y el médico que me atendió siempre de niño y hasta que me fui de Cuba, de 18 años, fue un señor que era cubano de origen libanés, profesor de la Universidad de La Habana, enseñaba anatomía. Era un tipo poco convencional, muy admirado y qué sé yo, pero poco convencional. Tenía la teoría de que yo más adelante averigüé, un americano escribió un libro sobre eso en el año 30 y pico, que se llamaba Toxemia. Y él tenía la teoría de que la mayor parte de las enfermedades tenían su origen en la toxicidad del cuerpo humano, que no resistía a ciertas cosas. Y entonces él trataba mucho naturalmente, o sea, pero con dosis grandes, por ejemplo, de naranja, en un caso dado, de otro tipo de cosas distintas. Además de medicina, usaba también medicina. Pero se pasaba la vida diciendo, yo lo oí decir muchas veces a él, de que los médicos eran todos unos estúpidos, que se recetaban cuando aquello, claro, los antibióticos empezaban y recetaban antibióticos por gusto, no se dan cuenta de que las bacterias se van haciendo inmunes a los antibióticos, cada vez hace falta más, lo recetan sin necesidad ninguna, cuando se puede resolver el problema de forma natural, mucho mejor, y esto y lo otro. Y estaba siempre en pugna con la medicina normal, a pesar de que era médico y profesor de universidad. Así que ese tipo de cosas, yo lo vi hacer a él, yo lo vi curar casos un caso de poliomielitis en particular de un primo mío, un pariente mío, que quedó, muchacho, perfectamente bien. Y sin trazos ninguno de la polio. Así que lo debía hacer cosas grandes, era para mí un genio. Tenía, lucía como genio también, y era medio loco, como todos los genios. Andaba a pie y no quería usar automóvil. Un montón de cosas, había que hacer ejercicio, una serie de cosas que él predicaba siempre, ¿no? Pero no creo que hizo nunca nada raro. O sea, era lo que se le quería, más contacto con la naturaleza. Era su punto de vista.
A ver, él utilizaba la medicina convencional en paralelo con todo lo que me estás contando.
Sí, claro, él usaba cuando no hacía falta, usaba ciertas cosas y recetaba lo que hiciera falta, ¿no?
Vale, es que normalmente, mira, todo esto que me dices de la medicina natural, de la toxemia y tal, no tiene ninguna base científica. Es decir, nosotros no nos estamos intoxicando, porque si nos intoxicáramos nos moriríamos. Nuestro cuerpo no produce sustancias tóxicas. Ahora hay también mucha moda con lo de las dietas detox y todo esto. A ver, si uno se intoxica, tiene que ir al médico a que le hagan un lavado de estómago. Tú, por tu vida normal, por tu comida normal, no te intoxicas. Sí que puedo decirte que es el caso de antes. Si tú utilizas una medicina convencional y la medicina ortodoxa, pues claro, ahí cuando te curas dices, no, es que él utilizaba la convencional, ya, pero es que también utilizaba la ortodoxa. Y la ortodoxa sí que se ve que tiene un efecto. La convencional, curiosamente, no hay ninguna publicación ni ningún estudio que la avale. Me gusta que hayas nombrado el tema de Cuba, porque Cuba es uno de los países donde más debate hay sobre el tema de las medicinas alternativas y convencionales, porque en los últimos años el gobierno cubano ha querido dar mucho impulso a todo este tema y ha tenido mucha oposición por parte de muchos médicos cubanos, porque el nivel de la medicina en Cuba es bastante alto. Curiosamente, esto en su momento pasó en China en los años 70. Bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Normalmente en estos tipo de gobiernos, cuando hay una crisis económica, ¿qué pasa? Que como tienen sistemas públicos de salud, la medicina tradicional y tal es mucho más barata. Porque, claro, como no necesita fármacos, esa base de hierbas y tal, pues es más barata. Entonces, los gobiernos, digamos, pretenden darle un impulso y tal, aunque no haya mucha base científica, simplemente como una forma de placebo social a nivel de país entero. De hecho, es muy gracioso porque Mao fue un gran impulsor de la medicina tradicional china, pero él toda la vida utilizó medicina occidental. Y en Cuba está pasando un poco lo mismo, que en los últimos años se están impulsando mucho la medicina natural y la medicina tradicional, pero tiene más de estrategia económica que de un verdadero compromiso, de un verdadero interés.
Bueno, la medicina tradicional... Perdón, Humberto.
No, que digo, Fidel mandó a buscar un médico español a España cuando se enfermó, ¿eh?
Yo te iba a preguntar si la medicina tradicional china es esa que te dice que para adquirir vigor sexual tienes que tomar cuerno de rinoceronte, y eso ha exterminado a todos los rinocerontes que en el mundo han sido.
Exacto. La medicina tradicional china, además de la acupuntura, que todos han dicho, la acupuntura tan tradicional no es. La acupuntura te dicen que tiene 6.000 años y tal, y su origen es bastante más reciente. Pero, en fin, que luego es otra cosa. Te dicen, no, es que es una medicina que se utiliza desde hace 6.000 años. Y, hombre, hace 6.000 años la gente se moría a los 30 años. Muy buena no puede ser esa medicina, pero, en fin, que cosas que la gente se quiere creer. Pero la medicina tradicional china, además de la acupuntura, sí que es el tema de utilizar pues productos como derivados de animales, huesos de cuerno de rinoceronte, huesos de tigre, y de hecho tiene el problema de que ha acabado con muchas especies, ¿no? Porque a veces el rinoceronte es una especie protegida, el tigre también. El uso de la medicina tradicional china ha tenido efectos en la fauna salvaje y ha llevado a la extinción de algunas especies.
Los medios de comunicación no son muchas veces culpables. Yo recuerdo, no hace muchos años, hace 5 o 6 años, lo recordaréis vosotros también, estaban anunciando cápsulas de vinagre de manzana para adelgazar. El tratamiento eran 60, lo anunciaban en la radio, vamos, en Onda Cero, lo recuerdo yo perfectamente. 60 capsulitas, no sé si era de 1 miligramo cada una, y una vez calculé el precio del vinagre de manzana y lo estaban vendiendo, no sé si era a 350.000 euros el litro, una cantidad de este tipo. O sea, no me acuerdo el precio que calculé, pero bueno, ¿no tendría que tomar el gobierno o alguien medidas contra estos embaucadores?
Pues la verdad es que sí, porque hay muchos programas, sobre todo programas de estos de media mañana, en las que salen presuntos expertos diciendo pues curaciones de no sé qué enfermedad con tratamiento natural o con homeopatía o con fitoterapia, y están en el fondo promocionando tipos de tratamiento de terapias que no tienen ningún aval científico. Claro, un medio de comunicación tiene una presunción de veracidad. La gente que ve un medio de comunicación piensa que lo que le están diciendo es verdad. Entonces, si tú estás diciendo que tal tratamiento es efectivo y realmente no lo es, pues cuando alguien se deje un tratamiento válido y se vaya, se ponga en manos de esta gente, ¿qué le vas a decir si tú le has dado la oportunidad de que dijera que ese tratamiento era válido cuando no lo era?
Yo estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo con eso completamente. Yo creo que cada uno tiene la responsabilidad de saber lo que es válido y lo que no, y no creo que los medios de comunicación ni el gobierno tengan que intervenir en eso. Si eso se transmite a través de medios de comunicación, que pues la gente lo apoya, la gente compra los productos, si no, no lo harían, si no, no pagarían lo que cuesta hacerlo. Y la gente compra los productos por muchas razones. En la santería, por ejemplo, que es una cosa con la que yo conozco un poquito, curan también y te cobran una fortuna, porque es un negociazo, un negocio increíble, pero te curan, te cobran por curarte y la gente se lo cree, y el que se lo cree, pues lo paga. Eso es así. Todas las religiones primitivas tenían una solución rápida para cualquier cosa, ¿verdad? Y si no era rezando, era con alguna poción, pero el caso es que el público, la gente busca ese tipo de cosas, y la solución de eso no es prohibir, la solución de eso es educar. Paqui, me parece que esto es muy interesante, pero se hace muy largo, como siempre, todos hablamos demasiado y creo que es hora de ir cortando esto porque los oyentes tienen otras cosas que hacer además de escuchar este programa.
Pues yo creo que sí, y eso que fíjate que a los oyentes no les gusta mucho que dividamos las tertulias, porque claro, piensa que están ahí en un momento álgido escuchando, están pensando con expectación de cómo va a seguir, pero es que no nos queda otra. Hay veces que no nos queda más remedio, y de verdad que por favor no piense que lo hacemos queriendo, es que no nos queda otra, tenemos que dividirla porque nos falta tiempo.
Es que mucha gente piensa que lo hacemos a propósito, sí, a propósito precisamente para crear suspenso y que regresen la semana siguiente. ¿Tú crees que puede haber algo de cierto en eso?
Bueno, yo creo que hay gente que lo piensa porque nos lo han dicho, así de claro, sí. Por eso lo digo.
Me recordaba cuando empezaron los programas aquellos de Batman, la televisión aquí, que fueron completamente distintos, unos programas medio como cómicos, ¿no? Como los cómicos así, los muñequitos, y pero en la televisión, pero hacían ponían escrito el sonido, ¡pau!, como que le habían dado un golpe, cosas así, una mezcla entre un cómico de periódico y un programa de televisión. Y siempre era, regresa la semana siguiente, luego para escuchar otro programa de Batman, en este Bat Channel, en este canal de Batman. Y vaya, era una cosa que se hizo popular eso de regresa la semana siguiente para este Bat Channel, para escuchar otro programa de Batman. Así que nosotros hacemos lo mismo y decimos que regresa la semana siguiente para escuchar otro programa, que en este caso no es Batman, pero bueno, es José Miguel Mulet. Así que, pero es muy interesante también, ¿verdad? Pero creo que antes de eso tenemos que decirle a la gente dónde pueden escribir, ¿tú no crees?
Claro, nos tienen que escribir porque para eso tenemos un correo y tenemos también un Twitter.
Bueno, pues por correo electrónico nos escriben a
tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias a José Miguel Mulet y a Manuel Enríquez por estar con nosotros aquí en este programa. Paqui, como siempre, tú y yo, pues estamos aquí. Nosotros no tenemos que dar las gracias mutuamente porque ya son una cosa tan cotidiana que se hace normal. Y a todos los oyentes, pues agradecerles su escucha, su atención, e invitarles a que regresen la semana siguiente aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.